La venganza será terrible.
Tres poetas inclusivos que siguen el lema de los mosqueteros. Todos y todas para uno, y uno para todos y todas.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un enamorado que llora por lo inútil de su espera, cuando en verdad se equivocó de esquina. Patricio Barton, que todas las noches es aplastado por estampidas de oyentes desertores que se pasan a otra radio. Y Gillespie, un artista tan innovador que las calles cambian de nombre después de que él las cruza.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira. Sonido: Miguel Vincent. Producción: Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza. Investigación literaria y saqueo de bibliotecas: Cora Varengo.
La venganza será terrible.
Un escuadrón de valientes que harían tronar el escarmiento si no fuera porque el miedo los paraliza. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos, vamos a saludar inmediatamente a Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches. Es por acá.
Se encuentra presente el artista antes llamado Gillespie.
¿Qué tal? Buenas noches.
Vamos a hablar de la revolución cultural y de Chiang Ching, la mujer de Mao.
Bueno.
Vamos a utilizar las traducciones clásicas para los nombres chinos. Por ejemplo, a Mao le vamos a llamar Mao Zedong y no Mao Zedong, como se dice ahora. Digo, ¿por qué? Porque la información que tengo yo ahora está escrita con esas traducciones. Vamos a ver, pongámonos en orden primero. La China era un imperio. Ustedes habrán visto la película El Último Emperador. Uh-huh. Y allí uno comprende que en 1912 el imperio cayó y se estableció una república, pero ahí no terminaron los líos, porque en rigor de verdad hubo una sangrienta guerra civil en la China durante más de 20 años, donde se enfrentaban, por un lado, los nacionalistas, llamémosle, por el otro lado, los comunistas. Al frente de los comunistas estaba, como saben ustedes, especialmente al final de este conflicto, Mao Zedong. Y el líder nacionalista era el general Chiang Kai-shek. Pero en el medio también apareció, la guerra mundial, pero también la guerra entre Japón y China, que es más o menos lo mismo, porque incluso empieza el conflicto entre Japón y China en 1937, antes de la guerra mundial, y después sí. China fue, como casi todos los países de esa región, víctimas del apetito imperial japonés, que terminó en 1945. Pero la guerra civil siguió, creo que hasta 1949, donde Mao alcanza a prevalecer, aunque siempre quedaron algunos fragmentos del territorio sobre los cuales no se tenía control, ¿no? Había conflicto en el Tíbet, estaba Hong Kong en poder de los ingleses, y quedó durante mucho tiempo la isla de Taiwán, también llamada Formosa, que fue el último refugio de General Chiang Kai-shek, y durante muchos años se le llamó esa isla China Nacionalista.
Cierto, sí.
Hasta que finalmente China alcanzó el control de todo el territorio. Y durante el gobierno de Mao, cada tanto había especies de campañas, ¿no? Por ahí, por ejemplo, era la campaña de las 100 rosas. ¿Y qué era la campaña de las 100 rosas? Bueno, de golpe estaban permitidas las críticas al régimen.
No.
Y se recibían, casi hasta con beneplácito, las críticas de las personas sobre aspectos del régimen. Inmediatamente después, esto habrá sido allá en 1950 y poco, inmediatamente después viene una gigantesca persecución
a los que mandaron
a los opositores,
claro, claro.
Que muchas veces eran por casualidad
por
los
favor.
Que habían mandado críticas.
Claro, no. Manden los mensajitos,
claro.
1165855580, nosotros los anotamos.
Vamos a hablar algún día de cosas incluso exóticas, persecución de los pájaros. Importante fue el salto adelante, que fue una campaña directamente económica, con consecuencias económicas y resultados económicos muy interesantes. Pero la revolución cultural, que ocurrió allá por 1965, fue una persecución de todos aquellos que presentaran alguna señal de dejarse tentar por costumbres u objetos pertenecientes al mundo occidental.
Mm-hmm.
Vamos a ver. En el momento en que aparece esta revolución cultural, así la llamó Mao, China formalmente estaba gobernada por un triunvirato, ¿no? Estaba el propio Mao, el jefe de Estado, Li Shaoqi, y el jefe del ejército limpiado. Y Mao decidió abordar indirectamente esta nueva idea, ¿no? Poniendo en el centro de la escena a su esposa, la actriz cinematográfica Qian Qing.
Uh-huh.
Mao se había casado con ella en 1939. Vamos ahora hablando del 65. Ella había actuado en Shanghái durante los años 30 utilizando el nombre profesional de Lan Ting. Durante los primeros 20 años de su matrimonio, Qian Qing se mantuvo en un plano muy secundario, pero de pronto se convirtió en el centro de un grupo de intelectuales descontentos, escritores fracasados, actores de segundo orden y en general de un grupo que deseaba ejercer el dominio de las artes y radicalizarlas. Siempre tradicionalmente los regímenes comunistas pasaron por algún momento así. Y les pareció que ciertas formas artísticas eran burguesas,
sí, claro,
y que había que radicalizarlas y había que adaptarlas a los fines del Estado. Qian Qing tuvo esta oportunidad cuando Mao le permitió organizar el Festival de la Ópera de Pekín. Óperas que debían ser compuestas sobre temas contemporáneos. Esto fue en el Gran Salón del Pueblo. Y eran 37 óperas nuevas, casi todas sobre la Revolución, representadas por 28 compañías proletarias provenientes de 19 provincias. Lo que, bueno, Mao le permitió incluso, y esto es sorprendente, pronunciar un discurso que fue el primero a cargo de una mujer desde que Mao había tomado el poder. Qian Qing arremetió contra el teatro clásico chino, no el teatro de Molière. Y que claro, estaba dominado por los antiguos temas, héroes, heroínas, emperadores, uh-huh, príncipes, eruditos y sobre todo espectros y demonios. Y recomendó la representación universal de ciertas óperas modelo. Por ejemplo, había una que se llamaba Incursión sobre el regimiento del tigre blanco y captura de la montaña del tigre mediante la estrategia.
Parece un título de Lelutier.
Sí, sí, claro. Sí. Bueno, todas estas innovaciones molestaron mucho al alcalde de Pekín, que era un mandarín, un erudito, llamado Peng Cheng, que se negó de plano a seguir las instrucciones de Tianqing. La señora juró venganza y se instaló junto a Mao en Shanghái. Peng Cheng, el mandarín, fue despedido. Y ella fue designada asesora cultural de todas las fuerzas militares. El 20 de marzo de 1966, Mao convocó a la juventud iletrada. A la juventud iletrada. Convocar a la juventud iletrada. ¿No le suena?
Sí.
Tianqing se convirtió en el espíritu rector de un grupo de activistas y fue designada especialmente por Mao para encabezar la revolución cultural. Los primeros guardias rojos, que así se llamaban, los estudiantes que tenían como tarea denunciar, hostilizar a todos los que ellos pensaban que eran culpables del delito de oponerse a la revolución.
Los desviados.
Aparecieron a fines de mayo y pertenecían a la enseñanza secundaria. Tenían de 12 a 14 años. Pronto se les unieron otros que desataron una revolución contra los intelectuales, contra los que admiraban lo extranjero, contra los maestros, vamos, contra todos los que a ellos les parecían contrarrevolucionarios. Y empezaron los famosos carteles, unos carteles que aparecían mucho en los noticieros de aquella época, de caracteres grandes, donde se leían amenazas, ¿no? Las pandillas recorrían las calles, cortaban el pelo a las muchachas que usaban trenzas o a los varones que usaban pantalones de estilo extranjero, se los rompían, ¿no? Se organizaban fogatas callejeras con los artículos prohibidos, que incluían naipes, juegos de ajedrez, discos de jazz,
claro,
y una amplia gama de objetos de arte. Las bibliotecas fueron saqueadas, clausuradas. Entre tanto, Tianqing, la señora, se había dedicado a gobernar el mundo de la cultura y a hablar en mitines de masa en los cuales denunciaba al capitalismo, el jazz, el rock and roll, el impresionismo, el arte abstracto, etc. Y aprovechó para saldar cuentas pendientes con el mundo del teatro y el cine de los años 30, cuando ella trabajaba en la industria burguesa del cine de Shanghái. En una ocasión llevó a todos sus enemigos, incluido aquel, el antiguo alcalde de Pekín, el tipo es el erudito, el mandarín, al estadio de los trabajadores, y lo llevó a sus enemigos con pesados carteles de madera colgando del cuello. Las pandillas de Tianqing se apoderaron de la televisión, los diarios, las revistas. Confiscaron todas las películas existentes y las presentaron corregidas. Tianqing asistía a los ensayos de la Orquesta Filarmónica Central y zarandeaba al director Li Talung, y en un ballet prohibió los dedos de orquídea, las palmas vueltas hacia arriba, con lo que me gustan, sí, las palmas vueltas hacia arriba, como diciendo que quieren que haga. Y en cambio favoreció los puños cerrados, los movimientos violentos para demostrar el odio a la clase terrateniente. Cuando hablamos de las óperas clásicas que prohibió, insisto, estamos hablando de la ópera china. Estoy pensando, no me puedo acordar quién era un director bastante conocido, creo que era inglés, que hizo un proyecto con unos grupos de músicos chinos para componer él junto a un conjunto, qué horrible, ¿no?
Sí.
Junto a un grupo de músicos occidentales de música clásica, más un grupo de músicos del teatro chino, son más bien instrumentos de percusión, uh-huh. qué sé yo. Hay también una manera de cantar en China, y muchas mujeres que cantan y cantan bien, pero el estilo es un poco chocante para el que está acostumbrado a la forma de canto occidental. Es muy gutural y tiene así como una especie
claro.
de saltos que forman parte de los rigores. Pero lo principal que diferencia la música occidental de la música que informa las óperas chinas es la naturaleza de las escalas.
Sí, claro, las escalas son raras.
Son distintas.
Sí.
Por ejemplo, vos tenés los 12 tonos, ¿no? Con, sí. con los distintos modos que hay en el arte occidental, los modos actuales, los modos antiguos, etc. Pero acá vos tenés 12 tonos.
Sí.
Si vos escuchás a una cantante china, no usa todos. No, no claro. usa todos. Hay una escala que usa con L, la sí, pentatónica.
Sí.
La
pentatónica. Sí, sí, sí.
Y este no está.
Claro.
No está. Entonces, decía el director, este, cuyo nombre no recuerdo, lo escuchás como ingenuo. A los claro. oídos occidentales aparece como ingenuo.
Como más primitivo, más primario.
Y efectivamente, sí, claro. la palabra es esa, claro. es más primitivo. Y entonces vos te das cuenta que sí, si bien usamos estas notas, nada más, esto es una escala
sí.
Tonal, ¿no?
Sí.
De un tono. Pero esa escala más pobre, más reducida, te produce una sensación de pobreza y después empezás a descubrir que quizá hay sutilezas en la expresividad pero es verdadero eso, es verdadero. Algún día hablaremos acerca de por qué uno ha elegido la orquesta sinfónica occidental y con todas sus maneras de tocar, es el ápice de la música. Después, si le tenemos simpatía a los pueblos africanos, que tienen interesantes combinaciones,
sobre todo
rítmicas sí. Que son asombrosas, geniales, pero lo más alto del desarrollo técnico de la música está a partir de las formas que desembocan en la orquesta sinfónica occidental. Y a veces uno dice esta cosa, bueno, pero es distinto, y si hay que vivir en China. Sí, bueno, está bien.
Sí, sí.
Y todo es respetable y todo lo queremos mucho y todo. Pero hay un desarrollo de las formas artísticas. Bueno, digo esto que
sí.
aparte de la revolución cultural. Después de prohibir prácticamente todas las formas de expresión artística, la mujer de Mao se esforzó casi con desesperación por llenar el vacío. ¿Entendés? Claro, vos primero prohibís unas obras, después decís, bueno, vamos a poner otras aquí. Y no se pudo producir gran cosa. Hicieron en todo este tiempo 2 obras orquestales, 4 óperas, 2 ballets. Y tampoco pudieron producirse muchas películas. Y a fines del verano de 1967, Mao ordenó a Jianqin que suspendiera toda actividad. En el otoño, Mao retiró todo el apoyo oficial a la Revolución Cultural y utilizó al Ejército Popular de Liberación para restablecer el orden. Jianqin, la musa de la revolución cultural, fue perdiendo poder. Ya en 1973 no vivían juntos con Mao. Poco antes de morir, Mao recibió un informe acerca del sistema educativo por parte del presidente de la universidad, Qin Hua, que había sido incluso purgado por Jiang Qing y después rehabilitado. Mao dijo que hablara solo 3 minutos. Y bueno, a ver, presénteme el informe si hable 3 minutos. Y el tipo dijo, 30 segundos bastarán.
Bueno.
Los alumnos universitarios estudian los textos de los alumnos secundarios. Y su nivel académico es el de las escuelas primarias. Mao murió el 9 de septiembre 9 de 1976. Los enemigos de Jiang Qin querían cortarla en 10.000 pedazos. Fue juzgada en 1961, condenada a muerte. Dicen que durante el juicio llegó a desnudarse para efectuar su defensa. Es una historia tremenda. ¿Con qué podríamos ilustrar este recuerdo de la Revolución Cultural? Vamos a escuchar, si no fuera santiagueño,
sí, pero...
una chacarera de Leloutier,
sí,
donde hay una referencia a la China de Mao,
sí, sí, es cierto,
y también una referencia a la fatalidad de haber nacido en un lugar, por ejemplo en la China. En este caso el ejemplo que se da es otro.
Sí, por supuesto.
Santiago del Estero.
Pero ¿por qué la chacarera, claro, y todo esto? Pero...
Bueno, ¿de qué hablamos? De la, bueno, Revolución Cultural.
Bueno, sí,
bueno,
sí, bueno.
Listo, nada más.
Bueno, sí. Y
justamente entre las cosas prohibidas por la mujer de Mao estaban las chacareras.
Sí,
y todos los artículos santiagueños.
Sí, seguramente que sí.
Que los contrarrevolucionarios,
sí,
guardaban en sus apartamentos burgueses.
Bueno, entonces atención a la letra, porque hay una referencia, sí, explícita. ¿Eh?
Adelante.
La chacarera, si no fuera santiagueño... La chacarera, si no fuera santiagueño, es también conocida como Chacarera de Santiago, por ser su autor Rudecindo Luis Santiago, notable alumno del Manuela. El ensamble telúrico de Leloutier interpreta la Chacarera de Santiago, si no fuera santiagueño.
¡Primera!
Bom, 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 borobobobom, bom, 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 borobobobom, bom, 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 borobobobom, bom, 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 borobobobom, bom, 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 borobobobom, bom, 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 pa, 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 pa.
Cuando bailo chacarera, levantando polvadera, siento como si estuviera bailando la chacarera.
Bom 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 bom.
Me ha despreciado una china que seguí con mi manchao. No me había dado cuenta,
era la china de Mao.
Bueno,
la 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 la. Si no fuera santiagueño, habría nacido en otro pago.
Segunda.
Bombo, bombo, bom, bom, bombo,
bombo. Bombo, ¿querés el bombo? ¿No querés el?
No,
des...
no te pide. No quiere bombo.
Dijo bombo, bombo.
No, estaba cantando.
Pero cantabas una letra que sea bombo.
Sí, no, pero no quiere.
No, no, no.
No, no quiere. No, él está diciendo otra cosa.
Él quiere un fonema
onomástico. Claro, claro.
Ahora vamos a ponernos de acuerdo. ¿Él dijo bombo, bombo o no?
Sí, pero estaba cantando la partitura. No, no,
mira, viejo, si querés el bombo, acá tenés el bombo. Yo no tengo ningún problema. Él dijo bombo, bombo. Para mí que él quiere bombo. Está cantando bombo, bombo, quiere bombo. Acá tenés el bombo, viejo, si querés el bombo. Si te crees que yo me llamo un bombo.
Tercera.
Bom 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 boro bo bo bom.
Colmo donde el arriero conoce lo que me pasa. Siento un calor aquí adentro para mí que son las brasas.
Bom bo bom bo bom 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 boro bo bo bom bo bom bo bom 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 boro bo bo.
Cuando salí de Santiago todo el camino he llorado. Lloré porque había dejado
todo el camino mojado.
Bueno,
la 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 la. Si no fuera santiagueño, habría nacido en otro pago.
Era Lelutier en La venganza será terrible si no fuera santiagueño.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Las 7:50.
Objetivos, pero no imparciales. ¿Usted sabe cuál es la mejor manera de revivir nuestros mejores momentos? Esta. La venganza de los lunes. El eterno retorno de lo terrible. El único programa que se enorgullece de parecerse a sí mismo. Pero no.
Continuamos en La venganza será terrible. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Accesorios cancheros de tu auto, sí, para impresionar a los demás. ¡Qué maravilla! A mi juego me llamaron, porque la verdad es que yo soy muy canchero.
Sí, 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 usted pero... sabe que hay toda una industria.
Sí. ¿De cancheros? Sí.
No, no, de locales que venden accesorios para el auto, para personalizarlo.
Exacto,
para...
Exacto, sí, bueno, sí. El Palacio del Mal Gusto, sí, es uno de ellos. Sí. Acá dice, tu vehículo siempre merece lo mejor.
Sí.
Aquí traemos una lista con mejoras que deberías tener en cuenta, tanto para mejorar el equipamiento de tu auto, como su estética también.
Sí,
hay una no sé si la ética del auto.
No, no la ética no, pero la estética sí, porque a veces son muy cuadrados y bueno, con algún determinadas cosas quedan más redondeados, con un alerón.
Sí, claro. ¿A quién no quiere tener un auto para lucirse con sus amigos?
Sí.
Yo tengo auto para eso.
Sí, claro, ¿para qué?
Incluso lo tengo parado en la puerta y lo muestro. Lo tengo preparado.
Pero escúcheme, claro, usted cuando... A mí me encanta a veces cuando estoy de viaje ponerme en la plaza principal de un pueblo,
sí,
y ver cómo pasan los autos.
Claro, y van
recién lavados.
Claro.
Con la música fuerte.
Sí. Fuerte. Pum, 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 pum. Sí. Bueno, muy bien. Primero de los accesorios cancheros. Aromatizante.
Uy, sí, pero cuidado, ¿eh? No, no sé, que no se le vaya la mano.
Qué olor, bueno,
bueno, ahora se usan mucho los olores cítricos, por ejemplo, el limón.
¿Se usa el limón?
Sí, y venden como una especie de gelatina.
No me digas.
Que está dentro de una lata.
Sí, claro, suelta, no la van a vender.
No, y usted le saca la tapa y empieza a
oler.
Mientras dure la gelatina se va disolviendo... Pero va alargando olor a limón.
Sí, pero se llega descompuesto.
Esos olores no tienen un efecto afrodisíaco con las mujeres que usted acerca a su domicilio.
Bueno, no sé.
Es puro comedido, aparentemente.
No sé si afrodisíaco, pero lo que sí es cierto es que tapan otros olores.
Pero demasiado, ¿eh? Un poco...
Acá dice... En ocasiones, los autos tienen olores desagradables.
¿Vio?
Ah, sí. Como a humedad.
Sí.
O a otras cosas que hayamos almacenado.
Sí.
Sí.
Muy bien. Cuando alguien se sube a un auto, lo primero que siente es su aroma.
Bueno.
Cuando una persona entra y huele bien, la impresión empieza a ser positiva.
Claro.
Sí,
de hecho, a una seducción automática hay un paso.
Nada, no, nada. No, ya está, ya está.
A mí me parece
la mina entra, se sube y dice, qué rico olor.
Sí.
Ya está.
No, ¿sabes lo que tiene que es riquísimo para mí? El olor a palo santo.
Sí.
Es mucho.
Dice la mina, qué olor a Palo Santo.
Sí. No vienen de Palo Santo los coches.
No, no, todavía no, pero...
Viene de Palo Santo y Piretro vienen.
Viene, no, este viene de coco, lavanda, limón...
Y vainilla,
y vainilla, esa cosa.
Algo así.
Después, es de muy buen gusto un atrapasueños colgante.
Sí, ¿en señor?
¿Serio?
Sí. Colgando del espejo.
¿Y de dónde lo va a colgar?
Claro, sí.
¿No hay dónde?
No hay dónde en el auto.
No.
Se dice que la función de los atrapasueños es filtrar los malos sueños a través de su red y deslizar los buenos a través de sus plumas. Bueno, no importa. A mí me gusta colgar, por ejemplo, dados.
Sí, bueno.
Dados del espejito, muñequitas.
Muñequitos, también a veces con las figuritas del mundial.
Claro, sí. Escudos del equipo, tu sí, equipo favorito.
Sí, señor.
Pero usted parece...
Yo tengo al Dibu Martínez colgado del espejo.
No me diga.
Bueno, pero... Es que, pero... Sí, parece, un, parece un niño, más sí. Que los adornos que tiene. Usted los tenía para seducir.
Bueno,
este
tiempo que tiene un auto...
Es raro.
En general siempre parece un niño.
Sí, es un poco infantil.
Sí, sí. Dice, también puedes cruzar... puedes colgar cruces.
Sí, porque eso
es religioso. Sí,
sí, sí. Músico.
Y además...
Imagínate, yo no quiero entrar en cuestiones religiosas.
No, bueno.
Pero puede, yo he visto rosarios colgados.
Bueno, sí, rosarios.
Medio enredado en el espejo.
Incluso sí. Hay como imancitos que son de la Virgen. Protección en sí, la ruta.
Claro. Incluso yo he visto personas
sí.
Que hacen subir a sus amantes.
Sí.
Y por ahí, al tener un acercamiento carnal... La mina por ahí le dice que guarde el rosario en la guantera.
No, bueno, pero ¿qué tiene que ver?
Sí, como, ¿pero qué va a haber?
La reserva simonada.
Pero está en todas partes,
¿qué
Dios?
¿Qué tiene que ver la cruz que esté ahí?
Bueno, después están los vidrios polarizados.
Sí.
¿Es verdad que se ve de adentro hacia afuera, pero no se puede ver de afuera para adentro?
Sí, es exactamente.
¿O esa es una idea mía?
No,
¿sí?
Es exactamente.
¿Y hay algunos?
Algunos no se ven ni de adentro,
adentro
para
ni
afuera.
Afuera
nada.
No.
Bueno. Pero ahí hay espejados, también, sí, sí.
Acá dice que la polarización de los vidrios
sí.
Es un tema que divide aguas, es decir, sí. Que produce una polarización.
Sí, bueno, tiene razón, está muy bien.
Pero de las opiniones, bueno, por un lado están los que se manifiestan a favor, porque para ellos brinda mayor seguridad, impiden que se vea el interior y...
Sí, nada. Si uno deja cosas en los asientos de atrás,
sí,
bolsos...
Claro, cosas que pueden atraer
sí.
A los ladrones.
Yo dejo
por ejemplo, dinero.
Lingotes sí. De oro, por
claro.
Ejemplo.
Entonces...
Te deja fajos así de 100 sí. Dólares. Y por ahí ve una persona incluso que no es del todo ladrona.
No, por eso.
Que está ahí en el borde.
Sí.
Y cuando ve...
Se hace.
Semejante
se
paco... La ocasión hacia el ladrón.
Sí, señor.
Y ahí viene esa frase.
Pero le puedo decir también que es un arma de doble filo, porque el ladrón ve el vidrio polarizado y imagina que hay algo de valor adentro. Dice, ¿para qué le puse el vidrio
claro.
Polarizado?
Y acertó. Cuando no ve nada.
Bueno, claro.
Dice, seguro que acá adentro hay fajo de
claro.
Billetes de $1,000.
No, acertó. Bueno, pero también en las celebridades...
Para que no las reconozcan.
Para que no las reconozcan.
Para que no las reconozcan.
Sí,
no.
Sí. Incluso hay gente que... Ya adopta conductas de celebridades, aún sin serlo del todo.
Sí, claro. No lo conoce nadie ya.
Claro, ya se compran vidrios polarizados.
Sí. Le digo también muchas veces...
Se tornan insoportables,
no,
etcétera.
No miran a la gente.
Antiguamente sí. También usaba el vidrio polarizado las parejas.
Bueno, bueno.
Para entrar en un hotel alojamiento. Claro. No los veía nadie, claro. Entraba con el vidrio claro. Polarizado.
Yo conocí a alguien que tenía vidrios polarizados
sí.
Y paraba siempre... En Paraguay y Ayacucho.
Claro, bueno, sí.
Y ahí no es, era un lugar muy concurrido, pero
claro.
A favor del vidrio polarizado, este muchacho se
es que mismo
vulnerable.
Podía ser cualquier, podría ir al obelisco.
Sí, y era lo mismo.
Era lo mismo, porque nadie lo iba a ver.
Bueno, pero también disminuye la seguridad, ¿eh? Acá
claro.
Dice lo mismo, los ladrones pueden especular con que algo se está escondiendo
bueno,
en el habitáculo.
Claro, si tanto...
Algo se está escondiendo
en el habitáculo.
Lo siento al respirar. Bien. Un adorno lindo es el reposacabezas.
Sí.
Apoya cabeza, apoya le decimos.
Acá
aquí,
dice ¿no? Reposa.
Sí.
Con espuma biscolatea. Sí. ¿Qué es esto? ¿Algún tipo de leche de chocolate?
No, no, es...
Bascolé, conocía
lo. Espuma debe ser como de los autos de carrera o algo por
el estilo. No, pero claro...
Los autos de carrera no deben tener.
Apoya cabeza.
Sí, sí, todo, ¿sí? Porque si no se queda degollado. Bueno, pero sí. Viscoelástico es... sí, es como una espuma más firme.
Claro, claro, algo así.
Más firme.
Bueno, pero esto es para mejor descanso, claro. Para los coches de lujo, más
¿no vio nada. Ahora que hasta las sillas para sentarse en la computadora se usan las sillas que parecen de un auto de carrera?
Sí, yo uso la misma silla que uso para sentarme aquí, por ejemplo.
Sí, claro. Bueno, pero no, las sillas ya actuales son...
Ergonómicas.
Sí, y no hay, hablando de ergonomía, ¿no hay esos respaldos con bolitas que usan los
primeros? Eso es un accesorio.
Eso es un masajeador.
Sí.
Sí.
La bolita.
Te va masajeando al mismo tiempo que andás.
Va masajeando la espalda.
Calcomanías. Me encantan, siempre me gustaron. Las calcomanías de mujeres desnudas.
Ah, no, bueno, pero eso es un ploteo. Lo que usted dice, pone todo un ploteo de,
ahora,
en el costado del auto.
En el costado del auto.
Una chica.
¿Usted dice afuera?
Afuera.
Claro.
En una época, cuando se inauguró Mundo Marino en San Clemente...
¡Ah, qué lugar
quedaba
hermoso!
Quedaba muy bien tener la calcomanía que le pegaban cuando había ido a ver el espectáculo al principio, cuando lo inauguraron. Quedaba muy bien, muy...
Pero quedaba bien, me parece. Se lo pegaban de prepo los tipos.
Se lo pegaban en el estacionamiento. Usted dejaba el auto
y le pegaban calcomanías en todas las ciudades.
Sí, sí.
Y tenías todos los vidrios llenos de vidrio, de calcomanías de ciudades incluso...
Sí, sí.
En fin,
en la costa
que uno no sé si quería hacer pública su visita.
Claro, usted lo dejaba en la costa atlántica a cualquier lado y pasaban promotores y dejaban las calcomanías.
Sí, sí. Ciruelas del mar.
Bueno, pero yo que viajo con mi motorhome por todo el país.
Bueno, de cada lugar que fue.
Bueno, pongo las rutas, los números de las rutas.
Ruta 40, por
ejemplo.
Claro,
la 40 la tengo.
Claro.
El sticker. A 202.
Yo la calle 40 conozco de Miramar.
¿A quién iba a ver?
La de la estación. Ah. Bueno. También están las calcomanías que tienen los integrantes de la familia.
Sí.
Ah, sí, sí.
El padre, el madre, los hijos.
Sí, es un dibujito.
Incluso a veces ponen el perrito.
Perrito,
el
gatito.
Y a veces al amante de la mujer.
No, eso no.
Creo, pero son dibujitos, sí. Se pone la luneta trasera, generalmente.
Sí, pero acá dice que es peligroso porque los ladrones ven facilitada su trabajo de inteligencia.
Bueno, sí, pero entonces...
Usted sabe que usted tiene 3 hijos, un perro, y que su mujer anda con un tipo.
Claro. No, es que yo compré el auto usado y ya eso es un...
El peor todavía tiene que rasparlo enseguida.
Sí, pero
yo cuando compro un auto usado, lo primero que hago, le raspo todas las cosas personales del tipo.
Pero mire lo que es esto, el anterior dueño pegaba todo.
Pega frases.
Dejó todo. La de Mundo Marino también.
Sí, Santa Teresita, todo esto. Mire cómo está esto.
Atrás, como los camiones, le escriben.
Sí. ¿Cómo será la laguna? Y
el chancho la cruza al trote o... donde para este varón hacen cola a las mujeres.
Sí, señor. Y,
ahí está.
Y hay otro que dice algo así como: todo esto que me envidias me lo gané trabajando.
No te dije nada, ¿qué te pasa?
Pero escucha, estás mirando el Fiaduna desde que lo estacioné.
Pomo de cuero para la palanca de cambios. Sí,
sí.
Sí. O una calavera luminosa también.
Sí, también.
En eso los colectiveros fueron pioneros.
Sí.
La pelota de goma en la base de la palanca de cambio es un detalle.
Sí, sí, un detalle. Sí.
Si eres de los fieles al cambio manual, pero buscas mejorar el tacto de tu palanca, ¿quién no quiere mejorar el tacto de su palanca? Bueno, entonces cambia el pomo y pon uno... Un pomo redondo al estilo de los deportivos,
exacto,
de vieja escuela, con recubrimiento en cuero y un aro metálico. Esto,
bueno.
Cualquiera que sube se da cuenta que usted es un caballero.
Algunos cambian la palanca de cambios, y cambian los pedalines que van adentro
del
auto.
Sí, lo ponen como de competición.
Lo ponen de cromados o de metal.
Sí, señor. ¡Ah, qué exigente! Sí. Bueno, después, parlantes por todos partes.
Sí, el sonido es fundamental.
Y en el baúl también, porque abren el baúl.
En el baúl, sí.
También ahí hay...
Y hay gente que incluso renuncia a llevar valijas.
Sí, claro.
Para poner parlantes gigantescos en el baúl, sí. Pues les gusta la buena música.
No, no le...
¿Qué es esa que dice usted?
Sí, sí. Bum, bum, bum. Con los graves por encima de... o por debajo, sí.
Yo no sé si a usted le gustan las heladeras en el auto. A mí me parece indispensable.
Es, bueno, es un detalle. Lo que pasa es que antiguamente venían los autos de superlujo.
¿Superlujo?
Pero usted lleva una mena, ¿cierto? Dice, te acerco hasta tu casa, Laurita.
Por favor.
Bueno, ¿cómo no? ¿Qué sé yo?
Pero es así, Laurita, tan sumisa.
¿Querés beber algo? Y se hace. Aprieto un botón y aparece una heladera.
¡Qué bárbaro! Era, espectacular.
Ilumina la heladera adentro ahí. Tragos.
Sí.
Tragos tropicales. ¿Un trago tropical?
Bueno, qué fantástico.
Un vaso de leche por si le bajan los dientes.
Claro,
también.
También. Sí. Y también de otro recipiente saca sándwich.
Ah, ¿los tiene también ahí?
Sándwich de Miguel.
Escúcheme, eso lo tuvo que comprar en el día. Sí. Antes
claro,
de...
Claro, yo todos los días me levanto y hago llenar, voy a la panadería,
sí.
Acá a la nueva Bombón,
sí.
Y digo, por favor, recambie los sándwiches.
Pero es un presupuesto, no se los come todos los días, porque no todos los días...
No, no todos los días, 25
años. No llevan ahorita a todos los
días. En realidad yo he pasado años sin que nadie me aceptara ni un pedazo de pan. Pero soy así.
Bueno, no, está bien.
Son
muy...
detalles y de refinados.
Incluso en la nueva Bombón alguien me avisó. Dice, mire que estamos cambiando los sándwiches tuyos de ayer.
Renovando.
Por otros que acá entre nosotros también son de ayer.
Claro.
Eso suele pasar.
Sí.
O les dan los de antes de ayer que usted cambió también. Devuelve el mismo.
Sí, sí. Bueno, cubre volante.
Sí, cubre volante.
Ah,
sí.
Maravilloso. Cintas argentinas por todas partes afuera.
Está muy bien poner cintas,
sí, sí, porque yo soy muy argentino.
No, que además con la alegría que tuvimos del mundial para prolongar el festejo un año más.
Y si no, la Copa del Mundo también en miniatura.
Yo estuve viendo hoy durante 6 horas un programa especial que había, que eran todos los periodistas deportivos hablando de lo emocionados que estaban.
Pero 6 horas no es mucho porque...
Sí, y eso me pregunté yo.
Y sí, es mucho. Sí.
Bueno, maravilloso esto.
Sí, sí,
voy a tunear mi auto así también, ¿eh?
Se usa todavía, una última pregunta. El tapizado, me gustaría cambiarlo.
Ah, sí.
Por uno de piel de leopardo.
Sí, esas cosas. Ahora no tiene que cambiar el tapizado. Venden las fundas.
Pone la funda.
La funda de lo que usted quiera.
Pero son verdaderamente de piel de leopardo o es nada.
No, es una imitación.
Es una fantasía.
Y ahora con el asunto de defender a los animales, qué sé yo. Son todas imitaciones.
No, es todo fantasía.
Claro.
Y después hay unas que son graciosas.
Sí, hay graciosas, hay con dibujos.
Con dibujos de gente desnuda sentada atrás, por ejemplo. Hay tres.
Sí. Desnudos. Incluso hay uno muy gracioso que es un tipo sentado adelante, desnudo.
Claro.
Y usted se tiene que sentar arriba.
Ah, está muy bien. Sí. Incluso...
Sí.
Bueno, no importa.
¿Esta es la Copa del Mundo?
Bueno, extraordinario informe, lo felicito. ¿Qué le parece si hacemos una breve pausa?
Muy bien.
Estás escuchando La Venganza de los Lunes, el eterno retorno de lo terrible. Un programa como los de antes, pero no. Estás en las 7:50. Derecho a la información.
0:53 minutos, la temperatura en Buenos Aires es de 17 grados una décima. El cielo está parcialmente nublado, humedad 84%. En la ciudad de Neuquén, 14 grados dos décimas. Hoy comienza el tratamiento del presupuesto 2025. A las 14 horas iniciará el debate en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados y se espera que se extienda por 4 semanas. La primera jornada contará con la participación del secretario de Hacienda, Carlos Guberman, y del secretario de Finanzas, Pablo Quirno. Sin embargo, no está prevista ninguna exposición del ministro de Economía, Luis Caputo, ni del presidente del Banco Central, Santiago Bausili. Los docentes universitarios rechazaron la nueva propuesta salarial del gobierno. El Ministerio de Capital Humano anunció que otorgará un incremento salarial de 6,8%, el cual no contó con la aprobación de los gremios. Los sindicatos remarcaron que la pérdida del poder adquisitivo para los docentes de las universidades es de 55% en lo que va de 2024. Además, anticiparon que este miércoles habrá una nueva movilización al Congreso.
Internacionales.
El huracán Milton llegará a Estados Unidos con la máxima potencia destructiva. El fenómeno ya presenta vientos sostenidos de 250 kilómetros por hora y tocará tierra con una magnitud de categoría 5, la más alta para huracanes. Está previsto que llegue al estado de Florida el miércoles, por lo que las autoridades abrirán los refugios desde esta mañana y esperan realizar evacuaciones masivas. El dólar oficial cerró en 1.008 pesos, el informal en 1.185 pesos y el riesgo país en 1.207 puntos.
Tránsito.
Desde las 13, familiares de víctimas de delitos se concentrarán en la Plaza de Mayo. En Buenos Aires, la temperatura es de 17 grados una décima, el cielo está parcialmente nublado, humedad 84%. En la ciudad de Neuquén, 14 grados, dos décimas. Federico Martín.
Somos las 7:50. Derecho a la información.
Más información en www.pagina12.com.ar.
La venganza de los lunes. El eterno retorno de lo terrible. Un programa que parece ser los mejores momentos de este mismo programa. Pero no.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Esta es tu página amiga.
Bueno, sí.
Está muy bien.
Está muy bien.
Porque siempre, o muy frecuentemente, tomamos el punto de vista masculino, especialmente en los asuntos amorosos.
Sí.
Esta vez hacemos lo contrario.
Pero qué raro, siendo hombres nosotros que tomemos el punto de vista femenino, pero bueno.
El tema es lo que debes evitar en una situación de seducción. Acá dice alegar. ¿Por qué? Porque
es español.
Es español,
sí, claro.
El artículo. Lo primero que, el primer consejo que le dan a las damas, que van, por ejemplo, a una fiesta, un baile, una reunión, con el objeto de ponerse de novias con alguien.
Bueno. ¿No?
Es, olvídate de las estrategias. Manual de seducción, no. Guárdalo y sé tú misma.
¿Y para qué es el informe, entonces?
Claro, si hay que ser uno mismo,
claro, está todo hecho. Listo, nos vamos a casa.
Por ejemplo, en mi caso, ya que muchas veces podemos examinar siquiera por un momento el costado masculino. En mi caso, ser yo mismo es lo peor que puedo hacer.
Bueno, pero... Está bien, pero le puedo decir, a largo plazo es el mejor negocio.
Es el mejor, sí.
Porque si usted finge que es otra persona, siempre va a tener
después que... tiene que estar toda la vida fingiéndose, por ejemplo, generoso.
Claro, claro.
Siendo que usted es un miserable.
Y bueno, por eso, conviene ya ser un miserable de
bueno, es cierto que hay algunas técnicas para seducir. Sin embargo, muchas veces son demasiado exageradas y pueden estropear el momento. Recurre a la espontaneidad, amiga, y jamás te olvides de tener una estupenda actitud, que no sé cuál será.
Buena predisposición.
Buena
para
predisposición
mí,
es para lo que suceda.
Claro. Claro, o sea, sí, decir siempre que sí.
Bueno, más o menos sí. O sea, si usted tiene. Claro.
Usted van a un restaurante, por ejemplo, el restaurante está cerrado.
Mejor no importa.
Ponemos un Pancho en la cara.
Claro, no importa. Vamos ahí a Pancho Villa. Sí. Que venden unos panchos con las cuatro tazas. Sí. Sí. Segundo, no exageres tu imagen, amiga. Si eres de las que piensan que un vestido super sexy y una minifalda extremadamente corta son el instrumento perfecto para atraer al hombre de tus sueños, estás acertada.
No, siga con el informe, por favor.
Ah, no, estás perdida.
Estás claro. Perdida.
Y mejor ve a cambiarte. No querrás verte como una fácil.
Bueno,
pero sí.
Depende en qué contexto, porque si usted...
A mí me gusta mucho la frase, yo soy fácil o imposible.
Sí.
Sí.
Lo más simple es no exagerar tu look y estar cómoda, o sea, ropa
exacto.
Cómoda.
Cómoda.
Ropa cómoda, calzones de lona de
no,
esas cosas.
Cómoda, pero es difícil el equilibrio...
Sí, cuando uno está cómodo. Dígamelo a mí que me caigo porque me piso los pantalones.
No, le digo el equilibrio entre lo sexy y lo elegante.
Ah. Pero acá no dice que sea equilibrado.
No, entonces no dice eso.
Y pero un poco sexy tiene que ser.
Ah, ahí está, vamos, lo digo yo.
Le digo, por ejemplo.
Y si no, el tipo, ¿con qué elemento de juicio va a empezar?
Pero, por ejemplo, algo muy cómodo, de repente una pollera amplísima, blanca.
Pero, sí, es.
De una especie de tela transparente y abajo lencería erótica, que se ve a través de la. Entonces está cómoda.
No, a mí no me parece eso.
Señor.
Creo que no.
Creo usted que... como diseñador de moda.
Bueno, pero digo, ahí tiene lo sexy y lo cómodo, todo en la
misma. Sí, claro, puede ser.
Bueno, exceso de... Ah, esto me parece importantísimo. No ligues en grupo.
Bueno.
Está muy bien, ¿eh? Aparentemente puede ser una buena opción salir con tus amigas y estar en la fiesta en todo momento junto a ellas, incluso hasta ir al baño. Te puedes ir al baño en una fiesta.
Sí.
¿Por qué no? Pero esto puede estropear la tarea de los hombres. ¿Por qué? Porque es tan simple. Mira.
Ah, mira.
Él se sentirá temeroso e incluso muy apenado y abochornado. Si lo rechaza frente a todas tus amigas. Así que optará por no acercarse a ti.
Claro,
bueno, pero,
claro.
Pero precisamente...
A mí también me da vergüenza.
Es verdad, tiene
que
razón.
Me rechacen delante de 7 personas.
Bueno, pero perdón, estamos hablando de dos planes distintos. Porque
¿por
acá dice si lo rechaza se va a sentir mal.
Sí.
Pero si su plan es rechazarlo, bienvenido a las amigas.
Claro.
Ahora, si su plan no es rechazarlo, le dice a sus amigas.
No, pero acá lo que dice es que muchos hombres que a lo mejor te interesan no se te van a acercar.
Ah, bueno.
Porque
sí.
Piensan, ay, van a estar estas. Iba a decir algo espantoso.
Claro, sí.
Observando cómo su amiga me
dice. Fijoneando.
Sí, fijoneando. Sí.
Que no sé si no es peor.
Esto es bueno también. Exceso de bromas. Cuidado, ¿eh?
Sí, hay que tener un límite.
Sí. Ser espontánea y graciosa está muy bien, pero sin embargo, debe ser con moderación. Bromear con los amigos funciona muy bien, pero a la hora de ligar no está tan buena la idea, porque puede hacer huir al objeto de deseo. Mostrarte excesivamente guasona,
claro.
Bien, puede ponerlo incómodo al tipo. Así que modérate.
Sí, no se lo toma en serio, ¿qué pasa?
Claro, que estas cosas que yo digo, se ríen entre todas y se miran,
claro.
Y se hacen gestos. Sonrojarse en exceso. Oh.
Y pero eso no lo controla, vio que hay personas
sí,
que
claro,
son eso muy rubicundas.
Inconsciente,
sí.
Es más, cuando usted no quiere sonrojarse, peor se pone.
Peor.
Es normal que el chico que te gusta se te acerque y tú te sonrojes. ¿Ocurre
sí.
Todavía eso?
Sí.
Claro, eso no.
Sin embargo,
no
debes cambia. Aprender a controlar estas situaciones. Las mejillas encendidas no son un defecto. Pero relájate, concéntrate en tu objetivo. Míralo a los ojos, míralo.
Sí, pero si igual lo mira a los ojos y está colorada,
Claro.
Yo le digo, ¿te inquieta mi presencia?
A mí nunca me pasó eso, de que alguien se sonroje. Me parecía por ahí que había tomado mucho sol.
Claro, dice, ¿qué tiene? La presión alta tiene. Claro. No, pero entre los entre niños o adolescentes ocurre.
Sí, ocurre.
Sí.
O por ejemplo, cuando alguien reta a un niño y se pone todo colorado.
Claro. Bueno, hacérsele interesante.
¿Es bueno o es malo?
Es malo. Sin embargo, empieza diciendo, está bien hacérsele interesante, pero no abuses. Hacer creer a este chico que no te interesa no ayudará a que caiga rendido a tus pies.
No, claro.
No, bueno, claro, si es muy tajante, no.
Tiene primero de hacerse la graciosa y ahora se hace la interesante.
Ahora se hace la interesante y después se sonroja.
Sí, es difícil.
¿A qué estamos jugando? Claro. Este tipo? Claro. Después, guarda. Muy mal tratar de ligar con el amigo del chico que te gusta. Ah, sí, bueno, pero estamos ante una persona que no tiene límites.
¿Pero por qué quiere ligar con el amigo si no sé, que le gusta para, es el otro?
Para darle celos.
A veces puede ser una...
un puente.
Sí.
Como una forma de acceso al otro.
Sí, pero... No, es para darle celos.
Sí, pero sí. Peor.
Algunas chicas, aquí está la explicación, creen que si coquetean con el amigo provocarán...
Sí.
Celos en su ligue. Y así les pondrá atención. Pero para nada, al contrario.
Claro.
Pueden quedar con muy mala imagen.
Sí, claro, sí.
Señor.
Sí, además, si le interesa algo, le deja de interesar. Porque dice, claro. Bueno, está con él.
Si está con este.
No, lo confunde al tipo.
Claro. Porque... Lo dejé porque pensé que estaba con vos.
Bueno. Y se reía de todos mis chistes, pero...
Claro. Y así es unos chistes pésimos.
Y sí, bueno,
contaste
pero...
Contaste la historia del perro que subía al tren en Monte Grande.
Sí.
Fue la única que te pidió que lo contaras de nuevo.
Y se volvió loca, no solo lo festejó, sino que me dio un beso en la mejilla.
Sí, sí, bueno. Otro consejo. No hay que ir con amigos hombres.
Siendo una o una mujer.
Siendo uno.
Claro, esos espantan a los candidatos.
Claro, porque además los amiguetes esos que van contigo suelen ser enamorados que han aceptado esa posición subalterna porque vos no le das bolilla. Y entonces conspiran contra todo el que se
quiere. Pero esto es un desastre.
Sí,
es
verdad.
Usted
claro.
Está pintando un panorama.
Eso es un panorama.
Es desolador.
Los boliches donde se baila está lleno de personas exacto. Malas.
Son candidatos reprimidos.
Sí.
Sí, sí.
Dice, no abuses de la modestia tampoco.
Wow. De nada tiene que ir.
De nada
todo es
tiene
muy
que
moderado.
Sí. Es una técnica muy conocida, pero contraproducente. Desvalorizarse para recibir piropos es típico de las mujeres. O sea, por ejemplo, claro. Vos decís, caramba, pero qué gambas que tiene usted, por ejemplo.
No, pero ¿cómo le va a decir qué gambas?
Bueno, no sé, ¿qué piropo le va a decir?
No, los piropos...
Y ella dice, no, en realidad no, claro. Más o menos. Se levanta la falda y le muestra.
Claro, ¿no
ve?
Sí.
No es para tanto.
No, por ahí le dice usted, qué hermoso vestido tenés. Y ella le dice, no,
sí, es viejo, este vestido es viejo.
Me lo compré por 2.500 pesos, me salió.
Porque era una ocasión.
Estaba de oferta.
Sí, claro.
O no es mío, le
dice. Estamos prestados.
Me lo prestaron. Así que desecha la modestia. Ni hablar de pasarte de copas. Ningún chico quiere llevar a su casa...
No, claro, una cosa es que esté chispeante...
Claro, y otra que esté vomitando todo el tiempo...
No, claro.
Y el tipo la tenga que llevar a su casa desmayada... Y encima darle explicaciones a la madre...
Claro, no es el mejor panorama tampoco...
No. Además, le mostrarás al chico que te gusta un comportamiento un poco elegante... lo que seguramente provocará que lo ahuyentes... Así que tómate tus copitas,
bueno.
No abuses.
Claro, está bien.
Amiga.
Hasta el límite de lo chispeante, como dijo acá.
Claro, una cosa divertida, otra cosa se descompone. Y,
último consejo, no hables nunca de tus ligues.
¿De anteriores?
Anteriores, no. Jamás cometas este error. Hablar de todos los hombres que andan tras de ti... No es un tema que le interese a la persona que intenta conquistarte. Yo incluso cuando a mí me hablan, por favor, le digo,
sí,
no me cuente con cuántos hombres se acostó.
No, por supuesto, no, ni con quién.
Ni de qué manera lo hizo.
No, no. Ahora, esto que prometía no ser un manual de seducción, es un manual.
Es un manual.
Es un manual.
Es un manual.
Y la verdad que no dice ni una cosa ni otra. Siempre todo es por el camino del medio.
Sí, todo vale, pero poco.
Sí.
Así cualquiera.
Y bueno, claro.
Y tiene razón usted, porque en la primera aclaración es olvídate de las estrategias.
Claro.
Y después a continuación viene una colección de estrategias.
Sí, un sumario de estrategias. Es así.
Bueno, pero todo sea en nombre del amor.
Por supuesto, y yo creo que, bueno, es lo que hace este programa también, ¿no?
Sí, y el oyente ya está entrenado y toma lo que necesita.
Claro, es esto sí o esto
exactamente.
No.
Exactamente.
Esto me gusta, esto no me gusta.
Sí, exacto.
Bueno,
tendremos que hacer, ahora pienso, perdón, que vayamos pensando, les tiro en este brainstorming como idea.
Sí.
Hacer una fiesta del programa. ¿Vio que hay programas que hacen fiestas?
Ahora los oyentes van a...
Convocan a oyentes.
No, ¿cuándo es la fiesta del programa?
Y van a dar cuenta que no dijo eso.
Y ahora vamos y damos estos consejos.
Yo organizo la fiesta, va a decir uno.
Me parece que ya hicimos. Y si no me lo acuerdo es porque algún mecanismo me lo ha borrado.
Algún mecanismo policial. Y damos estos consejos en vivo, porque esto habría que repartirlo en los boliches,
claro,
en la puerta. ¿No? Hacer de docencia. Si no, no. Bueno, mire, hay que hacer una pausa.
Por favor.
Pausa.
Permiso.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales. La venganza de los lunes. El eterno retorno de lo terrible. Un programa que sale los martes. Pero no.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¿Te quejas de tu trabajo?
Sí.
Bueno. Hay peores trabajos. Chao.
Este no, pero
digamos, es una nota auspiciada por las distintas patronales.
Claro.
Es verdad que siempre la gente...
Todo a favor del patrón.
La gente tiene la costumbre de quejarse del trabajo, pero no sabe que hay trabajos terribles.
Claro. Y entonces esto es, ¿cuáles son los trabajos más peligrosos del mundo, peligrosos para la salud, para nuestra vida?
Sí.
Bueno, al ver estos trabajos, vamos a valorar más el nuestro.
Sí.
Ah, bueno, sí, pero...
Señor ordeñador. Primer trabajo peligroso, leñador.
¿Leñador?
Leñador. Mira. El leñador básicamente se encarga de extraer abuelas del abdomen, de las panzas de los lobos.
No, señor.
Que acaban de ingerirla.
El leñador...
¿O no?
No,
se encarga de cortar árboles, talar árboles y en el
Yo
bosque.
Veo siempre una serie. A mí me gustan mucho los documentales.
Sí.
Así que calcule, me haga un festín.
Sí,
con los no documentales de Netflix, por ejemplo.
¿Hay de leñadores? ¿Hay documentales?
Leñadores de Siberia se llaman. Que son como 140 capítulos,
sí, ¿y qué?
Todos de leñadores en Siberia que cortan árboles y mueren de frío.
Pero si está la tundra,
en ese orden.
Está la tundra, ahí sí. No hay mucho árbol.
¿Quién es la tundra?
No, señor.
Es una bailarina de flamenco.
Es un bioma.
Anita Montoya.
La tundra. ¡Ole!
La tundra de Siberia.
Bien. El trabajo del leñador, de elegir árboles del bosque y luego cortarlos, es uno de los más antiguos, pero también de los más peligrosos.
Bueno, señor.
Caídas no controladas de ramas, cortes y amputaciones por rebote de la cadena de la máquina cortadora,
bueno,
atrapamientos o golpes de gravedad. Terminó.
Bueno, con las dos primeras ya estaba listo.
Ya con un par de amputamientos ya es suficiente.
¿Es amputamientos o apuntamiento?
No.
Me molesta
apuntamiento
mucho...
Apuntamiento es una cita.
Sí.
Casi que me molesta tanto decir amputamiento en radio, me siento en un riesgo cercano a...
Mirá ese leñador, yo lo conocí. Y mirá ahora lo que le pasó después del amputamiento.
Hola, chicos.
Sí. Es mejor hablar del Papa Urbano, me parece.
Acá un capítulo es El peligro del hacha.
Sí.
Qué novela.
Sí, hermosa.
La venden en Macondo
Libro. Dos veces la ley.
Las herramientas de baja tecnología utilizadas en el trabajo del leñador son muy peligrosas. Por ejemplo, las hachas y las sierras. Las sierras de Córdoba.
No, las hachas y la sierra eléctrica.
Sí,
todo eso.
Sí, o el serrucho.
Talar es complicado. No es como manejar un ordeñador.
Ordenador.
Ante una computadora, cometes una falla y puedes apagar y volver a empezar. En el monte no puedes dar marcha atrás, dice Jorge Núñez, especialista en marchas atrás.
En
peligros laborales.
Sí.
Además...
Hola, chicos.
¿Qué tal? ¿Cómo anda del apuntamiento? Factores ambientales como la lluvia, nieve, terreno accidentado, temperaturas extremas. Bueno, todo para el leñador.
Todo para decir que el leñador...
El leñador, trabajo es... mire, yo como leñador le digo lo más peligroso.
¿Usted leñador?
Que hay. Sí, qué tal.
Ah, no vio la camisa.
Tóqueme las manos.
Sí.
Veo los callos que tengo.
Sí.
Y en los pies no le digo nada.
No, bueno.
Lo más peligroso es cuando... El árbol que estamos cortando se va a caer.
Sí.
Y alguno de nuestros compañeros está justamente bajo el área
tiene que...
de influencia.
Hay que gritarle. Se le grita fuera. Abajo.
¿Cuál es ¿Cómo gritan ustedes?
¡Fuera abajo!
¡Fuera abajo!
¡Fuera abajo!
¡Fuera abajo!
¡No! ¡Abajo!
¡Abajo!
¡Fuera abajo!
Ah. Bah, con razón hay tantos accidentes.
Sí, bueno, está todo gritando.
Bien. Otros leñadores se suben al árbol.
Sí, porque cortan de a poco.
Y van cortando de a poco, cortan la parte de arriba. Pero muchas veces ellos caen porque cometen el siguiente error.
No, bueno, se
suben y empiezan a cortar debajo de ellos mismos.
Bueno, señor.
Eso prácticamente se lleva al 30% de los leñadores cada año.
Bueno, pero es muchísimo. No,
y caen y dicen, ¡fuera abajo! Y caen ellos mismos. Con lo cual el accidente afecta a dos o más leñadores.
Caen porque a veces las ramas están podridas, se sienten en una rama.
Parece mentira.
Bueno.
Estamos por hacer un movimiento en contra de las ramas podridas.
Bueno, pero ahí están los árboles añosos. ¿Cuántos árboles? Ustedes que son leñadores, ¿verdad?
Sí, sí. ¿No vio la camisa cuadriculada?
Sí.
Sí, señor Chris Christopherson, artista de Hollywood y leñador.
Discúlpeme, ¿cuántos árboles talan por semana, por ejemplo?
¿Por semana? ¿Por qué no por día?
Bueno, por día, es lo mismo, después hacemos la cuenta.
¿Por día?
¿Siete por día?
Siete por día.
Sí.
Bueno.
Por semana, 21. No, es que no talamos la misma cantidad todos los días.
Ah, bueno.
Al menos esa es la cuenta que nos hace el patrón.
Claro.
Bueno, esta semana talaste 21. ¡Qué raro!
Sí, qué raro porque arrancamos con 7. El lunes arrancamos con 7.
Yo vengo a repudiarlos.
Sí.
¿A
repudiarlos. Ajá. Porque
¿por qué?
Porque soy de la asociación Somos Árboles.
¿Somos Árboles?
Somos Árboles.
Ahora, nosotros tenemos la culpa.
A ver.
Claro.
El señor es un árbol, a ver si...
No.
Atendero.
Basta de talar árboles.
A ver, ¿puedo decir una cosa? No es nuestra decisión. Nosotros no somos los que decidimos.
Ah, bueno, con ese cuento así estamos, la humanidad.
Pero no somos nosotros.
No.
Y bueno, acá, todo ese desierto que usted ve,
sí.
Antes era puro árbol.
Pero eso, todo bosque.
Bueno, ahora también.
No, pero ahora...
El día de mañana, si seguimos así,
sí,
no va a haber un árbol en todo el mundo.
¿Y usted lo dice tan canchero?
No lo digo, canchero. Usted me ve cara de canchero.
Bueno, pero sí.
¿Cómo quiere que se lo diga?
No, pero...
¿Quiere que haga como Darío Víctor y así?
No, pero...
Lo que pasa es que, bueno, nuestra profesión es esa. Si no cortáramos más árboles, ¿de qué trabajamos?
O sea, su profesión es
con árboles... ¿Con qué harían los muebles de madera? Le pregunta a usted.
Sí, sí.
¿Eh?
No los hace de madera los muebles.
¿Qué? Además,
con el asunto de la profesión. Su profesión es talar árboles. Mi profesión es matar leñadores. ¿Qué me dice?
No conocíamos esa profesión.
Acá ya hay muchos que tienen esa profesión.
Bueno.
Y no son ecologistas. Bien. Segunda profesión peligrosa, pescador en alta mar.
Sí, oh, eso es terrible. No. Porque no es el hecho de pescar. Una caña, un anzuelo la tira cualquiera.
Sí.
Pero es todas las inclemencias del tiempo en una barcaza en alta mar, que no tienen prácticamente control de nada, que es una cáscara de nuez, apenas con un volante.
¿En qué barco trabaja usted?
Se llama timón, al mar.
Estoy en una factoría japonesa.
¿Usted es
de
mar? Es
un barco de 300 metros,
sí, señor, este es
con computadora. Bueno, sin embargo, efectivamente, como dice mi compañero,
bueno,
no es tanto el tirar un anzuelo, las redes, las sogas,
sí, sí,
el trabajo, las manos están en continuo riesgo. La soga que se desliza por tu mano a 100 kilómetros por hora, te la quema.
Sí.
¿Le quema la mano?
Sí.
Sí, claro.
Te la quema.
Sí, sí.
Y ni hablar si...
Las espinas de los pescados se te clavan en las medias.
Bueno, también eso se molesta.
La gelatina que tiene el pescado,
sí,
acciona sobre las heridas que te ha hecho la ya mencionada soga y la ya mencionada espina.
¿Se le infecta la mano con pescado?
Y se te infecta y no te sirve más para nada la mano.
Bueno, está bien, señor, pero...
Bueno, y después, ¿sabe cómo se producen la mayor cantidad de muertes entre los pescadores?
No, no sé.
¡Hombre al agua!
Sí.
Ah, se caen al mar.
Pero se caen, claro, al agua, señor. El mal tiempo, las tormentas y los episodios propios de alta mar pueden provocar que un hombre se caiga al agua.
Sí, sí, a veces directamente viene una ola y da vuelta al barco y quedamos todos para abajo, boca para abajo.
Y bueno. Además, todos los pescados que pescamos se vuelven al mar.
Igual le digo, yo vengo a repudiarlos.
Sí, ya nos repudió.
No, pero... a los pescadores vengo a repudiar.
Repudió de arriba abajo cuando éramos leñadores.
Por la pesca indiscriminada con redes que agarran jornalitos.
Es indiscriminada, señor.
No, agarran
nosotros
todo.
Ahora estamos pescando.
Ahora puedo decir una cosa.
Sí, atunes, pero se llevan jornalitos todo.
No,
¿por qué?
Atunes que están, que está muy contaminado el atún. Usted sabe que la gente, sí, tira los termómetros al mar.
Bueno.
Entonces hay mucha contaminación de mercurio.
Pero no es por los termómetros, me parece.
Pero termómetro.
Es por otra cosa.
Para mí la gente tira el termómetro al agua.
No, pero no es el mercurio.
Se lo come. Y dice, uy, me voy a tomar la temperatura. Y después usted come una lata de atún y empieza a brillar.
No. El mercurio ya está en el mar.
Ya está por otra cosa.
Está tan contaminado el mar que los atunes ya vienen en lata cuando lo pescan.
Ahora, ¿le puedo decir una cosa? Y esto no es en defensa... A mí me da lo mismo una cosa que otra. Es nuestra profesión. Pero todos los pescados que nosotros estamos sacando, si usted deja pasar uno o dos años, vuelve a aparecer otros pescados.
Bueno, pero en algún momento se van a dejar de reproducir.
Bueno.
Porque viene un atún.
¿Por qué?
Porque usted se pesca el atún, que antes tenía, por ejemplo, tres hembras alrededor, el atún macho.
¿De qué habla?
¿De qué está hablando? Hable por usted.
No.
Puede estar escuchando.
No,
puede estar escuchando mi señora esposa.
Claro.
Que ya bastante problema me hace.
Nosotros nos vamos una semana, nos embarcamos una semana, después volvemos a casa a tener explicaciones.
Bien. Otros trabajos. Trabajos en altura. Cualquier trabajo que se realice a más de 2 metros respecto del nivel del suelo, se considera trabajo en altura.
¿2 metros?
O sea, prácticamente todo.
Y, por ejemplo, un techista es trabajo en altura, un techista.
Y ahí tiene peligros como caídas de tejados, de escaleras, de superficies frágiles, de torres.
Sí. Bueno, sí, todo lo que decía le va.
Palo de la luz.
Sí, sí.
Yo trabajé
sí.
en teléfono.
Sí.
Arriba los palos de la luz.
Esto es verdad. Usted trabajó.
Todo es verdad.
Todo es verdad. Lo que
bueno, 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 pero esto. Sí.
Y el promedio de caídas era uno por día.
Por eso andaban los teléfonos como andaban.
Claro. Todos los promedios de estos.
¿Sabe cómo
de
se
estos son? Trabajos, sí. el promedio de mortandad,
sí.
100%.
No, no bueno, porque están todos muertos.
Y si usted espera lo suficiente.
Bueno,
ahora,
sí.
Ahora pero... le puedo decir una cosa, y esto me meto yo, estaba escuchando la conversación.
Perdón, ¿usted quién es?
Él trabajó en Telefónica.
Sí.
Yo también trabajé en Telefónica.
Ah, bueno, eran compañeros.
Pero en el área administrativa.
No, bueno, no tiene no, nada no, que ver.
Pero
bueno.
trabajaban arriba del palo de la luz los administrativos también.
No, ¿por qué se subían al palo?
Para que se fueran acostumbrando, para cuando les tocara ir afuera.
Pero no les toca.
Es un palo enjabonado.
Sí, pero no es así.
Con un colchón inflable, vale 2 pesos con 50, se soluciona. Cada vez que trabaja en altura, abajo un colchón inflable.
Colchón inflable. Incluso para bajar te tirás directamente y ganás tiempo, ganás un tiempo precioso.
No, no
un tiempo precioso.
Tiempo precioso.
Un tiempo precioso.
Yo trabajé pintando la Torre Eiffel.
Si no se pinta la Torre Eiffel, es de hierro.
Se pinta, ¿cómo? Justamente porque de hierro la tenés que pintar.
¿Y quién le pone?
Si no, se oxida.
Pero
si antióxido.
No, pero no le pone... ¿Sabe lo que es pintar todos los fierros eso?
Sí, la estamos pintando siempre. Cuando usted termina de pintarlo por arriba,
sí.
ya empieza el otro de abajo a pintarlo
otra vez. No, es imposible.
Vaya a decirle al que tiene encargado ese trabajo.
Bueno.
Hay muchos trabajos así. Que sí, cuando pero... terminan de pintarlo empiezan otra vez
sí,
abajo.
Bueno, claro, sí.
Bueno, labores donde es preciso subir una escalera o... instalación de antenas.
Sí, sí, sí.
La antena que ahora ya no hay más antenas.
No, bueno,
¿cómo no va a haber antenas?
Antiguamente, por ejemplo, esta misma radio, cuando está emitiendo el programa,
sí.
en un lugar que queda por el SEAMSE, por ahí...
Tiene... Sí, tengo yo hablar de la antena de esta radio.
Sí.
Sí, sí, yo también.
Bueno, tiene una antena, señor.
Sí, sí, sí.
Todas las AM tienen.
Bueno,
una
ahora,
antena.
Pero no hay más antena de televisión.
No, de televisión.
Casi todo el mundo tiene
cable.
Un servicio de cable.
Claro, señor, claro.
Salvo yo que tengo la vieja antena.
Oh, qué bien.
Que se sube mi cuñado.
Sí.
Y yo de abajo le voy gritando.
Porque la tiene
que orientar. Un poco más, le digo, cada vez que quiero escuchar el canal 2 de La Plata.
Sí.
Bueno.
No me lo agarra bien.
No, ¿cómo se lo va a agarrar?
No me lo agarra mi televisor. Bueno, cuidado, el peligro de los que trabajan está también en la caída de objetos.
Sí. Claro.
Usted está en la punta de la claro. Torre Eiffel, si le cae un objeto... Chau.
Chau, ¿qué?
Estoy saludando.
No, señor, estamos en un informe, le pido por favor. Sí, porque se le cae un martillo de esa altura.
Sí.
Y el la liga los de abajo.
¿Y qué hacía con un martillo?
¿Qué hace con un martillo en la Torre Eiffel?
Iba a clavar.
No, remachando.
Claro.
Claro.
El remachador es uno de los trabajos más peligrosos también. Hay otros. Por ejemplo, bañero en Necochea.
No, bueno.
Bañero de Necochea, sí.
Pero esa es una serie.
El frío que hace en el agua.
No,
o sea, promedio de bañeros congelados, sí. 82%.
No, no.
La mayoría de los tipos que se están ahogando y se mete el bañero, sale el ahogado caminando y el bañero se ahoga. No,
pero es falta de profesionalismo, señor.
No.
¿Y de parte de quién?
Del bañero, ¿por qué?
Del bañero y del ahogado también.
Sí.
Bueno, además, Necochea tiene el mar muy revuelto.
Claro, tiene canaletas.
Bueno, sí, pero muchos lugares de la costa argentina...
Hay canaletas, sí, ¿tiene? Casa también.
No,
sí.
No la casa, de esa condición.
Después, equilibrista alemán.
¿Por qué tiene que ser alemán?
Yo siempre vi los equilibristas alemanes cuando era chico, venían
sí,
y ponían un cable que iba del Teatro Colón hasta el obelisco.
Sí, señor. Sí.
Y el tipo caminaban así por arriba.
Con un palo.
Con un palo.
Sí.
Bueno, eso es peligroso.
Bueno, sí, por supuesto.
Mortandad 100%.
No, el 100% no.
Más tarde o más temprano se caía.
¿Sabe cómo funcionaba eso? Llevaba un palo para hacer equilibrio. Si el cuerpo se giraba, se bandeaba para algún lado, sacaba un poco más del palo y hacía contrapeso.
Sí, pero no,
cualquiera.
No es fácil.
Si de abajo gritaba, eso lo hace cualquiera. No.
¿Qué sabe usted de eso?
Una vez se cayó uno por hacerle un gesto al de abajo. Lo primero que me enseñó un equilibrista dice, no le hagas gesto a los de abajo.
No.
Porque el de abajo le dice, eso lo hace cualquiera. Sí. Y vos soltás el palo para hacer un gesto. O para, en fin, sí. Y te caes.
Y bueno, es la profecía autocumplida, famosa.
Guardabarrera es peligroso.
Pero si el guardabarrera está fuera de la vía de...
A veces se asoman a ver si viene el tren.
No, pero eso no me parece peligroso.
Ayudante del lanzador de cuchillos.
Y sí.
El lanzador de cuchillos, él la tiene fácil, tira.
Claro.
Pero el ayudante está parado ahí contra la madera de acá.
Claro.
Y los ve pasar. Hay un libro extraordinario que se llama El lanzador de cuchillos,
sí,
donde dice que los lanzadores de cuchillos que convocaban más público eran los mediocres.
Claro.
Y sí, claro.
Porque cada tanto se equivocaban, claro. Y eso es lo que venía a ver la gente.
Sí, sí.
Y después estaba el lanzador de cuchillos infalible y no iba nadie. Bueno.
Usted sabe que en un momento, yo no sé si es cierto, a mí me comentaron que el truco, el secreto del lanzador de cuchillo, es que los cuchillos ya están en la madera clavados y lo que hace el lanzador es rápidamente hacer como que tira el cuchillo.
Ah, de la madera surge el cuchillo.
Surge el cuchillo.
Con un mecanismo.
Con un mecanismo de un resorte.
No, diga, me arruinó.
No.
Toda una vida. Ahora, cuando veo un lanzador de cuchillo, no me voy a emocionar como me emocionaba antes.
Hace como una especie de truco por el cual usted se imagina que el cuchillo fue y no fue.
¿Y qué hace con el cuchillo que se guarda?
Es el próximo.
Sí, pero se guarda...
Este acá debajo de la mano, eso es lo más difícil.
Es siempre, claro, el mismo cuchillo.
Claro, me dice, voy a tirar el primero, ahora el segundo.
Siempre es el mismo.
Siempre el mismo cuchillo, se nota, ¿eh?
Sí.
Se nota.
¿Por qué no tira cuchillos de distintos colores si es tan guapo usted?
Cállese usted, que del público. ¿Qué?
Hay piloto de prueba de aviones. Es el último.
Claro. Sí, bueno.
Bueno, ¿qué tal, Joe? Hoy tenemos que probar este avión.
Sí, ¿cuál?
Este.
Ah. Es un... Sí, parece ser un avión de guerra.
Efectivamente.
Que estuvo en la guerra.
Estuvo en la guerra. Este es un poco anticuado, me parece, este avión. Sí. Viene con dos revólveres.
Sí.
Uno para el piloto, otro para el copiloto.
¿Pero qué? ¿Tiraban desde arriba con el revólver?
Claro, se asomaban por la ventana. Ahora vas a ver, Junigan 7.
Está hecho con madera de Eslovenia.
Sí.
Bueno, son aviones que tenemos nosotros, sí, de amenaza.
Sí.
Bajamos.
Sí.
Baja mucho, casi a 10 metros de altura. Y amenazamos a la gente.
¿Y qué? ¿Por la ventanilla?
Por la ventanilla.
Por favor.
Incluso con el revólver, ¿no?
Ahora, déjame. Estoy viendo el motor. El motor es a carbón.
Bueno, motor.
Bueno. Es un motor, un Studebaker del 29.
No, esto no puedo.
No, pero cuidado que los aviones actuales alcanzan velocidades superiores al sonido.
Y sí, claro.
Porque
que sí.
Vos hablás.
¿Y qué?
Y le ganás a tus propias palabras.
Bueno,
pero ¿cómo?
Claro. Pues, bueno, vamos a arrancar, ¿eh?
Sí.
Y por ahí aterrizás y al rato llega. Vamos a arrancar, ¿eh?
Ahora usted sabe que uno de los oficios más riesgosos del mundo es el de ser músico.
No me diga. Señores, vamos a hacer una breve pausa para dar comienzo al bailongo.
Muy bien.
De los lunes, el eterno retorno de lo terrible, un programa que sale los martes, pero no.
Y
ya llega al Centro Cultural San Isidro nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganzés. Me acompaña en esta noche nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira, el señor Maredina y la Codolina y su babosa, y el licenciado pentacadémico Ale Dolina. Muy buenas noches, maestro. Y a usted también.
¿Cuánta cámara?
Buenas noches al trío sin nombre también.
Hola, muy buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, aquí habían pedido, hay algunos pedidos atrasados, como el de Milagros, que pide Rezo por Vos.
Rezo por vos. Rezo por Vos de Spinetta y Charly García.
Exactamente. Sí.
Sí. ¿Eso que está tocando?
Tengo percusión para ofrecer. ¿Tengo maracas?
No.
Bien. Tengo pandereta. No,
pandereta, sí, por favor.
Bueno.
Este río que tenemos aquí cerca,
sí,
aquí cerca de las barrancas de San Isidro, donde yo he jugado a las escondidas de noche. Bueno, este mismo río trae aires de chamamé.
Sí, señor.
que vienen de Misiones, de Corrientes, de Entre Ríos. Y vamos a tocar un chamamé.
Bueno.
Del litoral le piden madera noruega.
Ajá.
Sí. Del litoral noruego.
Sí, por supuesto.
Gran tema de los Beatles.
De los fiordos.
Los fiordos, claro.
Bien.
Bueno, vamos a empezar.
Should I say she wants me? She showed me her room. Is it a Norwegian wood? She asked me to stay and she told me to sit anywhere. So I look around and I notice there was on the chair.
Pero quiero engrasar.
demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Seguir y seguir la huella, andar y andar los caminos sin nada que lo entretenga. Andar y andar los caminos sin nada que lo entretenga. No necesito silencio, yo no tengo en quién pensar. Yo no tengo en quién pensar, tenía, pero hace tiempo, ahora ya no tengo más. Tenía, pero hace tiempo, ahora ya no tengo más. Los ejes de mi carreta nunca los voy a engrasar.
Yo no sé si el trío sin nombre dispone de una armónica a mano que tenga.
Siempre.
Aquí tengo una. ¿Dónde la puse?
No.
Tenemos dos para los tres.
Bueno, porque le piden tan solo que creo que es indispensable.
Vamos a intentarlo.
Tema de los piojos.
Sí. A ver si.
¿Esa pandereta que está tocando?
¿Puede ser pandereta o puede ser maraca?
No,
pandereta, por favor.
Cuerda se enreda.
Este es el momento en el que ingresa al escenario la dorada trompeta de Gillespie. Toda la historia del jazz concentrada en ese sonido.
Bueno.
Buen provecho.
Bueno,
¿qué?
Night and Day, le digo así, se lo digo sin preámbulos.
Es como un penal esto.
A ver.
Mucha gente de la producción que sí. Han visto aquí por las calles de San Isidro al indio.
¿Al indio Solari?
No, un indio.
No sé. No sé si se ha venido aquí al Centro Cultural.
Sí, claro que vino.
Y quiero decir que vamos a hacer nuestra última canción de esta noche.
Bueno.
De manera que corresponde agradecer la benevolencia de nuestros amigos de San Isidro. Gracias. Hemos adivinado presencias gratísimas en la semipenumbra que casi impide reconocer antiguos amores por quienes he llorado yo en estas mismas calles. Allí enfrente, sin ir más lejos.
Señor.
Etcétera.
Sí.
Bueno. Y habría que prender la luz. Pero ahí es donde se rompe la ilusión.
Claro.
Con la luz apagada soy mucho mejor. Y ausente soy todavía mejor. Gracias a todos. Vamos a interpretar una canción
sí.
Que se llama...
Podría ser, si vino el indio, Vamos las bandas, por ejemplo.
Vamos las mismas,
podría
efectivamente.
Ser. Voy a buscar...
Ok, esta, ¿eh? ¿Vamos? Sí.
Claro. Espera que tiene la pandereta ahí.
¿Nos vamos entonces?
Y nos vamos. Vamos.
Un, dos, tres y...
¿Y cuánto valen dormir tan custodiado? Despertos cínicos y botones dorados. ¿Y cuánto vale ser la banda nueva? y andar trepando radares militares. Vamos las bandas, rajen del cielo. Vamos las bandas. ¿Y cuánto vales tu estómago crispado y tus narices temblando por el miedo? ¿Y cuánto vale todo lo registrado? Si el sueño llega, chamal que te condena. Vamos las bandas, rajen del cielo.
Finalizar, dos palabras bastan. Gracias.
Que todo el barrio escuchaba. Bien.
silencio reinaba en el viejo caserón. Cuentan que fue la piba de Arrabal, la flor del barrio aquel que amaba un payador. Solo por ella cantó el amor al pie de su ventanal. Pero otro amor por aquella mujer nació en el corazón del mozo del lugar, que un farol en duelo criollo vio bajo su debilón morir los dos. Por eso que en la noche de tan silenciosa calle, esta canción que es el ruego de aquel amor que pasó, de pena la linda cima abrió bien ancha la sala con su virtud y con su vana. Al cielo se voló, cuentan que fue la piba de Arrabal, la flor del barrio aquel que amaba un vallador. Solo por ella canto el amor al pie de su ventanal. Pero otro amor por aquella mujer nació en el corazón del mozo del lugar,
morir los dos. Caminito de amor, flores en el camino, tango y corazón. Malena pasa tangos como ninguna.
Es la señal de una nueva hora.
Hora 2 en la República Argentina. Son las 12.
7:50.
Las 7:50.
Objetivos, pero no imparciales.
Estás escuchando Malena. Malena 7:50.
Olvidarse de la vida y del amor para bailar por. Bailes sin guantes, hay que tener desde el corazón palpitante hasta los pies el repiquetear de taquito, se hace obsesión hasta que se mete en el ritmo del corazón al compás de esta milonga. Vuelvo a ver igual que ayer un bailar de meta y conga y un vivir para el querer. Yo que supe de otros tiempos, el recuerdo vuelve a mí de aquel ritmo, compadrito, que marcábamos así. Un pasito atrás por aquí, otro avance más por allá. La sentada limpia y después, y en el taconeo final, el cantón es de lo mejor, y la moza vibra en los más. Y siempre que esta milonga vuelvo a bailar, me gusta más. El ritmo, compadrito, que marcábamos así. Un pasito atrás por aquí, otro avance más por allá. La sentada limpia y después viene el taconeo final. El cantón es de lo mejor y la voz a vibrando más. Y siempre que esta milonga vuelvo a bailar, me gusta más. Para bailar se necesita más que nada amar la vida, porque es vida todo aquello que se agita en los compases de un candombe de mi flor.